Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Es muy probable que mañana a estas horas la legislatura número 15 de la democracia española pues ya haya comenzado. Pero de momento, a menos de 24 horas de que esto se produzca, sigue siendo una incógnita quién o quiénes la van a dirigir. Comenzando por quién va a ser la tercera autoridad del Estado, que es el presidente del Congreso, no lo olvidemos. En el Senado parece que está más clara la cosa, con esa mayoría del Partido Popular. La presidencia, por tanto, caería en sus manos, aunque nombre de presidente todavía no tenemos. Sí, de vicepresidente, que sería el socialista Guillermo Fernández Vara, quien se quedó sin el gobierno de Extremadura tras el acuerdo de PP y Vox. Pero, como decimos, la X sin despejar en esto de la ecuación parlamentaria está en el Congreso. ¿Quién lo va a presidir? Y el resto de miembros que van a componer esa mesa son sin duda puestos clave, sobre todo por el papel que en su conjunto desempeña este órgano. ¿Por qué? Controla los tiempos, decide qué llega a cada pleno y sobre todo cuándo. El que desde luego es importante porque todas las iniciativas pasan por sus manos. Tiene que decidir si las admite o las rechaza. Y aunque lo segundo no sucede demasiado, a veces pasa. Y si el qué es importante, no te digo ya el cuándo, porque uno de los grandes poderes de esa mesa es que puede prorrogar los periodos para presentar enmiendas a los proyectos y a las proposiciones de ley. Y esto es clave, porque ampliando el periodo de enmiendas en la práctica, lo que está haciendo es paralizar su tramitación parlamentaria, el que definitivamente se apruebe y, por tanto, entre en vigor. ¿Te imaginas una legislatura gobernada por el PP con bloqueos por parte de nacionalistas o del PP si finalmente se hace con esa presidencia? Pues los porcentajes de probabilidad son bastante altos de que esto suceda. Los partidos están agotando las horas previas a esa constitución de las Cortes, tratando de llegar a un acuerdo, y en este momento todas las opciones están abiertas. El PSOE ha situado en la casilla de salida a otra expresidenta autonómica, con un perfil que nada tiene que ver, por cierto, con Vara o con Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Es Francina Armengol, la que fuera presidenta de Baleares, un perfil más del ala de izquierda del PSOE, acostumbrada a pactar con nacionalistas y con Podemos, y de total confianza de Pedro Sánchez. En el PP esperan que la elegida sea Cuca Gamarra si les apoya Coalición Canaria. Estos querían al PNV presidiendo. Bildu, cuyos votos necesita el Partido Socialista, dice que de eso, con el PNV, ahí mandando, de eso ni hablar. Y luego está Carles Puigdemont, que desde Waterloo disfruta sabiendo que sus votos son necesarios para el gobierno. De momento ha comenzado por controlar los tiempos y reclamar al Partido Socialista hechos comprobables. Hasta mañana, justo antes de que dé comienzo ese pleno a las 10, no va a decir Puigdemont a quién van a votar para la presidencia de esa mesa. El caso es que mañana se va a despejar una incógnita, pero seguiremos sin saber qué va a pasar con la investidura, quién va a ser presidente, porque a nadie le extrañe las cartas que puedan jugar ahora con la mesa. Los partidos nacionalistas como el PNV o Junts saben que la Constitución es la presión perfecta para conseguir más de Sánchez de cara a un hipotético apoyo a la investidura, por lo que mañana podrían votar una cosa, al Partido Popular, por ejemplo, para hacer la contraria en esa investidura. En una semana en la que el fútbol y la política han vuelto con fuerza, el partido lo saben bien. Estos nacionalistas se juega con prórroga y con penaltis si hace falta. Es miércoles, es 16 de agosto, y además del panorama político hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
La economía de la zona euro comienza a dar signos de optimismo. En el segundo trimestre de 2023 ha registrado un repunte de 3 décimas, un empuje que rompe así con el estancamiento que dibujó el Producto Interior Bruto de los países del euro en los 3 meses anteriores. En España la economía creció un 0,4% respecto al primer trimestre del año. Alerta naranja en Aragón y amarilla en Navarra por riesgo importante de tormentas que podrían ir acompañadas de granizo, rachas muy fuertes de viento y precipitaciones intensas. Además, también están en alerta amarilla en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Canarias por altas temperaturas que, atención, pueden rozar los 40 grados. Ingresan en prisión 6 jóvenes de origen francés y un suizo como presuntos autores de abusos sexuales a una turista de 18 años en un hotel de la localidad mallorquina de Magaluf. Y en Monforte, en Lugo, otros 2 jóvenes de 17 y 18 años han sido detenidos detenidos por presuntamente agredir sexualmente a dos chicas en las fiestas de la localidad. Y la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica ha aprobado diferentes resoluciones sobre los migrantes, la feminización de la pobreza o la calidad de vida democrática. Este encuentro, en el que han participado cerca de 800 militantes del movimiento, ha concluido que vivimos en un modelo económico pensado solo para el beneficio y que genera muchas desigualdades.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
España espera ya rival en la final del domingo.
El domingo a las 12 de la mañana en Sydney juega España esta final. Lo va a hacer contra el ganador de la Australia-Inglaterra, que está en marcha desde las 12 de la mañana. Vamos a situar el partido en el Estadio Australia, Carlos Sáez.
Acaba Corro de arrancar la segunda parte en el Olímpico de Sydney con más de 80.000 espectadores y de momento se cumplen los pronósticos. Gana la favorita, la selección inglesa, que está jugando, como decías, frente a la anfitriona. Camino del 3 de la segunda parte, Australia 0, Inglaterra 1.
Inglaterra sería el rival de España este domingo. La selección española está desde anoche en Sydney y hoy están disfrutando de día libre después de meterse en la gran final. La cita de esta noche es a las 9 en Atenas con la Supercopa de Europa, campeón de Champions el Manchester City contra campeón de la Supercopa, contra campeón, perdón, de la Europa League, el Sevilla. Y esta mañana el brasileño Deco está firmando su contrato como secretario técnico del Barcelona. Va a ser oficial en las próximas horas.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, es un día de mucho movimiento en lo político, ¿eh? Enseguida vamos a estar en el Congreso porque a esta hora hay varios partidos que reúnen a sus ejecutivas. Acaba de comenzar a hablar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reunía a la ejecutiva del Partido Socialista. También a esta hora se reúne la ejecutiva de Sumar y a las por la tarde, ya de tarde, reúne Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, desde el Partido Popular también a su ejecutiva, mientras las negociaciones intensas que están continúan. Pero también hoy es un día de ciertos preparativos, de cierto movimiento en la Academia Militar de Zaragoza, porque mañana arranca el curso allí, pero este año ingresa la futura dama cadete de Borbón. No hablamos de nadie más, sino de la princesa de Asturias, de doña Leonor. Se trata sin duda de un paso más en su formación como futura reina de España, ¿no? Como futura heredera al trono. Tras la Academia de Zaragoza, donde conocerá el ejército de tierra, deberá pasar por otros dos ejércitos. Pero vayamos a lo más inmediato. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es esa academia en la que mañana arranca su formación para ser futura reina de España.
Eso es. Esta mañana hemos tenido, eso sí, un aperitivo, porque hoy se celebraba una jornada de puertas abiertas, pero los verdaderos actos arrancarán mañana a las 10, que, como digo, a esa hora están citados todos los cadetes. En la academia esperarán en la puerta, donde les irán llamando uno a uno. Una vez en el recinto, dejarán las maletas en un camión y el general director de la academia dará la bienvenida a los familiares.
Y doña Leonor va a estar acompañada de sus padres, como cualquier cadete, el rey Felipe y la reina Leticia. Y una vez finalizados esos actos, ya conocerán a sus instructores. En el caso de Leonor, va a contar con una tutora que estará pendiente de su evolución. Es la teniente coronel Margarita Pardo de Santayana.
Tras todo esto, serán alojados en sus camaretas, en las que todos compartirán habitación, que tienen un espacio que van desde las 2 hasta las 12 personas. Aquí contará con un baño compartido, una mesa de estudio propia y un armario también propio. El siguiente paso ya es recoger los uniformes, que, Sofía, te cuento, son varios. Uno de gala, otro de diario, el de clase, el de camuflaje y la ropa deportiva.
No, todo está claro, hay que cambiarse de ropa. En la Academia Militar de Zaragoza va a estar durante un año. Y su jornada comienza pronto, ¿no, David? A las 6:30 de la
mañana.
Eso
es, muy prontito, antes que tú que yo, Sofía. A esa hora, del lunes a viernes, aunque solo será hasta el jueves, cuando duerma en la academia. Pero, como decías, a las 6:30 empezará su jornada con el toque de Diana, tras lo cual tendrán tiempo para arreglar la habitación antes de ir a desayunar. Las clases comenzarán a las 8:45 y terminará a las 2:20, salvo los viernes, eso sí, que empezará media hora más tarde. Después comerá con sus compañeros y tendrá la tarde libre, salvo que la academia marque alguna actividad. Después tendrá los fines de semana libre, siempre
como
y cuando
cualquiera
también no tenga ninguna actividad o maniobras.
Y además hay varias normas de vestimenta, ¿no, David? Y decoro que va a mantener la princesa Leonor como cualquier otro cadete. Insistimos en que se le va a tratar ni mejor ni peor que a nadie, como el resto. Por ejemplo, las uñas van a tener que ser transparentes. También el pelo va a tener que llevarlo siempre recogido y también hay particularidades, ¿no? Como la que tiene que llevar moño o en actividades deportivas una culeta o trenza, siempre que la longitud no llegue más o menos hasta el hueco que hay entre, vamos, en la axila, ¿no? Entre el brazo y el tronco. Y otro aspecto importante es el maquillaje.
Eso es. Este deberá ser de colores naturales y que no contrasten en exceso con la piel, que también es un requisito un tanto curioso.
Vamos con fechas importantes. El 7 de agosto, 7 de septiembre, mejor dicho, la heredera al trono tendrá que jurar la bandera. Poco después va a vivir otra fecha muy importante para ella, su cumpleaños en octubre.
Eso es el 31. La princesa Leonor cumplirá 18 años. A modo de curiosidad, Sofía, su padre, el rey Felipe, cuando ingresó en la Academia Militar de Zaragoza, también lo hizo siendo menor, como Leonor.
Lo estamos diciendo, la vida de Leonor a partir de mañana será como la de cualquier cadete que ingrese en la Academia Militar de Zaragoza. Pero ¿cómo es vivir allí? Pues nos hemos ido a conocer una persona que la conoce bien, que es Javier Fernández, teniente coronel retirado y exprofesor en esa academia. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Para el común de los mortales que no conocemos esa academia, bueno, yo sí, como soy maña, pero de la puerta nunca he pasado. ¿Qué es lo que, bueno, cualquier de los cadetes que va a comenzar mañana, también con la Infanta Leonor, su formación militar, encuentra en esa academia? ¿Cómo es? Explícanoslo.
Bueno, pues el objetivo, yo pienso que el principal objetivo de que ella pase por las academias militares es precisamente eso, conocer un mundo que en cualquier otro sitio es imposible. Los estudios se pueden realizar en muchos sitios, incluso en algún centro docente extranjero, en alguna universidad, pero un modo de vida, una serie de valores, solo se pueden conocer estando inmersa en lo que conocemos como la vida castrense, la vida militar. ¿Qué supone eso? Bueno, pues unos valores que normalmente en la vida ordinaria, pues a lo mejor también se dan, pero con menor intensidad. Todo eso que conocemos como la disciplina, la jerarquía, la lealtad, el hacer muchas cosas muy deprisa, el compañerismo, el esfuerzo. Bueno, pues ese tipo de cosas que no se pueden aprender en dos minutos en un libro, sino que son a base de muchos días y muchas horas la práctica la que te lleva a conocerlo, eso es lo que ella va a encontrar ahí en la academia. Es decir, cualquier cosa que hace otro compañero que ingrese como ella en una academia militar. Es decir, nada distinto de lo que se le enseñe o se le haga practicar a cualquier cadete pues de un año anterior o del curso con el que ella ha ingresado. Lo que conocemos, decirlo en una expresión muy simple, lo que es la vida militar.
Disciplina, lealtad, trabajo en equipo, sí, me imagino que también, sí, ante todo, servicio a España. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que se aprenden allí?
Servicio a España también se hace desde una emisora de radio. Quiero decir que algunas de esas cosas así, más etéreas, se pueden aprender. Pero lo que es vivirlo, el saber que alguien que tiene unos grados más que tú te puede dar una orden, eso no lo puedes aprender si no es practicando. El saber que en una situación de emergencia vas a depender de la persona que tienes al lado y a veces vas a pasar por vicisitudes realmente incómodas. Eso es algo que su padre recuerda mucho de su paso por la academia. En algún ejercicio pues pasó por algunos momentos complicados cuando tuvo algún pequeño percance. Bueno, pues eso es lo natural. No es que se les lleve a que tengan percances, sino que el percance es más habitual en sitios donde se juega con un determinado tipo de riesgo, y eso es vivirlo. Eso ya digo que más que el que hablemos de España o de la patria o ese tipo de cosas que se pueden aprender en otros sitios, es el vivir, el estar en ese ambiente, en ese tipo de vida que ya digo denominamos la vida castrense o la vida militar, que es el día a día, el empezar por la mañana, el estar las 24 horas, el pasar una semana, otra semana, así hasta los dos cursos que va a estar. Aunque solo está un curso formalmente, de ahora de agosto a julio, sí va a superar dos cursos. O sea, va a hacer una parte de primero y una parte de segundo, exactamente igual que hizo en su día su padre, don Felipe. No como el abuelo. El abuelo estuvo dos años enteros aquí en Zaragoza y luego ya uno en San Javier y otro en Marín. Ella está un curso completo aquí que supera dos, y luego ya uno en San Javier y otro en Marín.
Javier, usted fue profesor de su padre, el rey Felipe.
Sí, sí.
¿Qué consejo, puesto que el padre estuvo allí y una vez conocido lo que, bueno, pues eso, esas enseñanzas en las que se adquieren en la vida castrense, le daría mañana a la infanta? Porque viene de la misma parte y con la misma, bueno, me imagino que con las mismas preocupaciones, ¿no?
Pues vamos a ver, yo no me atrevería a darle ningún consejo, porque suficientes asesores y consejeros tiene ya, que le están dando consejos todos los días y a todas las horas. Yo simplemente, pues que viva lo mejor, lo más agradable que pueda esta experiencia, que es una experiencia distinta. Porque cuando esté en la universidad o cuando esté en algún centro de estudios por ahí, bueno, pues eso es una vida, digamos, más común. Sin embargo, en la Academia General Militar vivirá cosas que no vivirá en ningún otro sitio. Eso de que te levanten a las 2 de la mañana, te preparen una marcha de 20 kilómetros con una mochila de 30 kilos a la espalda, pues eso o lo haces en la academia o no lo haces en ningún otro sitio. Y eso es lo que tiene que hacer, pero sin más, sin darle ningún tipo de consejo, porque la vida es, bueno, lo que los profesores, los tutores le vayan diciendo en cada momento. Y ella, como hizo su padre, su padre a veces nos preguntan, ¿y qué tal fue como alumno? Pues un alumno ejemplar. Para eso lo mandan ahí, para que sea un alumno ejemplar. En fin, sería un disparate que hiciera cosas que se salieran de lo normal. Yo supongo que ella pues hará lo mismo, lo que le manden, que para eso es para lo que va ahí.
Javier Fernández, teniente coronel retirado, ex profesor de esa Academia Militar de Zaragoza, muchísimas gracias por habernos acercado un poquito lo que, bueno, a partir de mañana será la realidad de la princesa Leonor, que como decimos no será distinta a la del resto de cadetes que ingresen con ella en esa Academia Militar para, bueno, pues formarse en lo que es el Ejército de Tierra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya bien.
Muy bien, a vosotros, saludos.
Bueno, desde luego lo tiene, como todo el mundo, porque lo tiene como el resto, pero no lo va a tener nada fácil, ¿eh? Eso de levantarse ya no pronto, sino de hacer emprender marchas de 20 kilómetros con una mochila al hombro para formarse en esa academia, pues bueno, pues son cosas que tiene que aprender la infanta y que, como decimos, a partir de mañana vivirá en Zaragoza. Es sin duda uno de los puntos de atención, el de Zaragoza, el otro nos lleva hasta Canarias, porque anoche se declaraba un incendio en Tenerife, allá a las 11:30 de la noche, que esta mañana ha adquirido cualquiera de los tintes importantes que tiene cualquier gran incendio, ¿no? Hoy se ha decretado el nivel 2 de emergencia y, por tanto, se ha pedido ayuda a la UME por parte del Ejército. El Gobierno de Canarias ha declarado ese nivel 2 debido a la fuerza del fuego y a la complicada orografía que tiene el terreno. El incendio forestal está entre los municipios de Arafo y de Candelaria y ha obligado a evacuar a alguno de los núcleos de población de ambas localidades. Como decíamos, la extinción del fuego está siendo complicada debido a la dificultad de acceso. Los servicios de extinción de incendios del Cabildo están trabajando sin descanso y hoy se les va a incorporar más efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Desde luego que estaremos muy pendientes de cómo vaya sucediendo, de cómo vaya esta situación del incendio, porque varios núcleos de población han sido evacuados, ¿no? En las últimas horas, y vamos a volver a esa zona donde se espera que los servicios de extinción de incendios de la Unidad Militar de Emergencias se incorporen en los próximos minutos. La 1:18 de la tarde. Vamos a estar enseguida en Tenerife, pero con esta canción que escuchas, Madonna cumple este miércoles 65 años. Y oye, que de momento dice que va a seguir en los escenarios, que no tiene previsto jubilarse. Es más, acaba de confirmar todos los conciertos de su próxima gira, que abarca la carrera de, bueno, 4 décadas, nada más y nada menos, de éxitos, y que va a llegar a Europa a partir del mes de octubre. Hoy queremos preguntarte ya no sobre Madonna, sino sobre los artistas que a ti te gustan. ¿A qué artista no jubilarías nunca? ¿Qué cantante a ti te ha hecho levantar pasiones? ¿Qué actor? ¿Quién es ese ídolo que tú quieres seguir viendo en películas, en series de televisión, subiéndose a los escenarios? ¿Por qué? Cuéntanoslo, porque queremos escucharte. Haznos llegar tu mensaje de voz, tu nota al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. Bueno, y ahora sí, vamos a irnos a Tenerife, donde, como decíamos, está complicada esa situación con los incendios, con ese incendio que comenzaba anoche en torno a las 11:30, que se ha ido extendiendo a lo largo de la mañana, que ha obligado a evacuar a varios municipios y que se encuentra en estos momentos en nivel 2 de emergencias. Uno de los municipios afectados es el de Candelaria. Está con nosotros su alcaldesa, Mari Brito. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía, ¿qué tal?
¿Cómo estáis viviendo todo esto en Candelaria? Pues, ¿cómo está en estos momentos la situación?
Ahora en un momento muy crítico, la verdad. En un momento muy crítico porque estamos en nuestro municipio, en Candelaria, se está produciendo también en una de las partes altas un avance del fuego muy importante y, bueno, pensando a que los medios actúen, agradeciendo a todos los medios que están desplegados para rápida actuación. Y bueno, ya valorando desalojos de viviendas que no son estables, pero también ya preveyendo el que alguna vivienda residencial haya que desalojarla también.
O sea, que se van a producir más desalojos en las próximas horas, tal y
sí,
como está avanzando
sí,
el fuego.
Con toda probabilidad, sí. Sí, no lo, aún no están dadas las órdenes, pero con toda probabilidad me atrevo a decir que en un par de horas podemos estar hablando de un desalojo de parte importante de la población.
Uh-huh. En estos momentos, ¿cuántos municipios, cuántos núcleos, zonas están viendo afectadas?
Pues ahora mismo, que tengamos conocimiento, está el municipio de Arafo, el municipio de Candelaria y también en la zona de La Matanza y algún foco más en algún otro municipio colindante del norte. Están valorando y están realizando los medios terrestres, los trabajos con medios terrestres que se puede, porque el problema es que la zona es muy complicada el acceso por medio terrestre. Y los medios aéreos están desplegados e intentando también incorporar a más medios, ya solicitados los del Estado, que también ya hay algunos actuando, la UME está actuando, y todos los medios del Cabildo Insular aquí, del Gobierno de Canarias. Pero se prevé, bueno, hay varias, ya se amplía cada vez más la superficie, y el problema, como te digo, es el acceso terrestre, que es muy, muy complejo.
Uh-huh. Yo no sé si tenéis algún tipo de, no sé, de estimación de en estos momentos a qué perímetro puede estar afectando las llamas.
Ahora mismo no. Esta mañana se hablaba con mucha prudencia de casi 200 hectáreas, pero ya eso fue a las 8 de la mañana, entre 8 y 9 de la mañana, y ya, vamos, el fuego ha avanzado bastante, con lo cual estaríamos hablando de algo más, pero no nos han informado todavía al respecto.
¿Cuándo os disteis cuenta de que, bueno, pues de que se había producido este incendio? Porque es que creo que además ayer allí en Candelaria estabais en fiestas.
Sí, justamente anoche terminábamos la ofrenda a la Virgen de Candelaria, que es la patrona de Canarias. Son las fiestas que el 15 de agosto, que, bueno, que congrega miles de peregrinos en el municipio, y terminábamos anoche con la ofrenda a la Virgen, una ofrenda, un acto musical, un evento musical, y bueno, justo cuando terminaba, a la media hora de terminar, fue cuando se nos avisó de la declaración del incendio. Así que la verdad que bueno, muy complejo y muy muy sorprendente todo.
Uh-huh. No sé si tenéis algún tipo de... Nos has comentado el tema de los desalojos, que se prevén más desalojos, pero no sé si algún tipo de ingrediente climatológico tenéis previsión de que mejore, por ejemplo, el viento.
El viento, bueno, ahora mismo en altura parece que hay que ver la evolución. Hace unas horas aún el viento era moderado y, bueno, eso favorecía el que no se propagara tan rápido. Pero vamos, ahora mismo veremos en la actualización que nos den ahora al mediodía, veremos cómo está arriba, pero vamos, es verdad que han descendido las temperaturas después de la ola de calor que hemos atravesado estos días, pero vamos, ahora mismo la energía y la potencia del fuego es tal que la extinción se está viendo muy comprometida, muy complicada.
Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, mucho ánimo para estas
Gracias.
Horas. Ojalá que cambie esa dirección del viento, que vaya mejor la cosa, porque como nos comentas, bueno, pues no parece que esté muy bien la situación y se prevén
no.
nuevos desalojos en las próximas horas. Gracias
sí.
de verdad por contarnos sobre
muy
el terreno.
Amables. Muchas gracias, muy amables a ustedes. Un abrazo.
1:24 de la tarde, una hora menos en Canarias. Desde luego que este foco de preocupación que tenemos abierto, este nivel 2 de emergencia, ya se ha incorporado, nos decía la alcaldesa de Candelaria, la unidad militar de emergencias a las labores de extinción. Esperamos que al menos por aire se pueda controlar de alguna manera la situación en las próximas horas y que no se produzcan tantos desalojos como los que se van a producir en los próximos minutos, tal y como nos acaba de informar la alcaldesa de Candelaria desde la isla de Tenerife. Bueno, vamos a hablar ahora de universidades españolas, porque han perdido puestos en el ranking de las mejores universidades de Shanghái. ¿Quieres saber por qué? Enseguida te lo cuento.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30. De la noche.
En la linterna de COPE.
¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es 7 veces menos eficaz. Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. No.
Bueno, aquí en España todavía quedan algunas semanas de vacaciones escolares, pero en Estados Unidos ya han comenzado las clases. Y a raíz del ranking más prestigioso de universidades, que es el ranking de Shanghái, y de que, bueno, pues no hayan aparecido, ¿no?, universidades españolas. El año pasado había 40 en el ranking. Hay 18 que bajan de puesto y solo 3 se mantienen. Hemos dicho, bueno, pues esto, ¿por qué sucede? ¿Cómo son las universidades de allí? Son muy distintas a las nuestras. Quien puede conocer estas diferencias es Keila Cardeiro, que es canaria y estudia psicología del deporte, vamos a traducirlo así, en una universidad de Faulkner. No sé si lo estoy diciendo bien, Keila. Buenas tardes.
Hola, buena. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo es la vida universitaria por allí en Estados Unidos? ¿Es muy diferente a la nuestra?
Pues la verdad que yo nunca he estado en una universidad en España, pero aquí se vive muy bien, ¿eh? Aquí todo es muy familiar y todo es una locura, es todo a lo grande.
Tú no tienes referencia de una universidad española, pero me imagino que tendrás amigos que estudien aquí. Yo no sé cómo son allí los alumnos, si salen preparados o se dice que se preparan tanto como en el caso español.
Pues la verdad que aquí yo creo que la verdad es que sí, aquí sí, porque aquí te preparan desde el primer año a la vida laboral. Y yo, cuando fui una novata, veía gente que ya estaba trabajando y todavía siguen trabajando en la universidad y acaban de graduarse. Entonces aquí te preparan desde el primer día para que llegues a lo más alto en tu vida laboral.
¿Cómo es esa vida de universitario? Porque claro, aquí nos llega lo de las películas, Keila, que si mucha vida en el campus, que si mucha animadora, que si mucho equipo de fútbol.
Pues la verdad que, como ya te dije, es todo a lo grande. Es como si estuvieras viviendo con tus amigos. Todos los días ves a tu misma gente, salimos a tomar algo. Oye, que mira que me falta esto de clase, pues nos lo mandamos, incluso hacemos los deberes juntos, porque es como vivir con amigos. Comemos juntos, celebramos todos juntos, es un espectáculo, es una película.
Oye, Keila, ¿por qué teniendo aquí tantas universidades buenas tú decidiste marchar hasta Alabama?
Pues porque se me complica mucho estudiar y jugar al fútbol en España a la vez. Si me quedaba en España, tenía que dejar una cosa y son dos cosas que a día de hoy, para mí, yo las necesito juntas.
Keila, ¿cómo estás siguiendo tú ahí el Mundial? Que nuestra...
Pues el Mundial aquí una locura, ¿eh? los tres españoles que somos aquí parecemos 20, estamos celebrando la muerte. y además de que nos están apoyando mucho la gente aquí en Estados Unidos, ya que perdió Estados Unidos. Entonces, claro, todos al conocernos y nosotros ser un poco la fiesta aquí, nos están apoyando, poniéndose banderas, y está muy gracioso de esto.
Bueno, pues esperemos que desearle toda la suerte del mundo a la selección española, que el domingo se juega esa final y que la podáis vivir allí esos tres españoles. Keila Cardeiro, estudiante española en la Universidad de Faulkner en Alabama, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Que vaya bien ese curso académico y que vayan bien esos partidos de fútbol.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Un saludo.
Un saludo y por la mañana, ¿eh? Que la hemos levantado. Allí son las 6:30 de la mañana y ahí que está con nosotros. ¿Ves? Otra de las diferencias. Allí madrugan mucho más que en España. Llegamos a la 1:30, 12:30 en Canarias. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora aquí en Mediodía COPE hacemos un repaso a la actualidad que pasa por datos de nacimientos, porque el pasado mes de junio nacieron en España 26.513 personas, un 2,5% menos que en el mismo periodo de 2022. Además, en las 30 primeras semanas de 2023 fallecieron en España algo más de 255.000 personas, lo que supone un 7% menos que en el mismo periodo de 2022. Hace ya un mes que está retenido en Mauritania el patrón de un barco de pesca español con base en Canarias. El marinero, natural de Huelva, está acusado de provocar la muerte de cuatro marineros mauritanos tras una colisión entre una piragua en la que navegaban y el barco pesquero. Su abogado ha denunciado en COPE que hasta el momento no hay ninguna autoridad que se haya interesado por su situación. COPE Huelva, Elías Luis.
Su liberación estaba prevista el pasado jueves, pero a día de hoy su situación no ha cambiado nada. El abogado del marinero denuncia que el proceso carece de garantías legales, de transparencia y que su cliente está muy afectado.
Él está muy mal, anímicamente está muy mal, porque él, todo esto le ha producido una crisis de ansiedad y que la inseguridad que tiene es tremenda, ¿no? Por su vida y por su integridad física, por supuesto.
Al pescador onubense se le acusa de la muerte de cuatro marineros locales mientras faenaban. Desde su detención ha llegado a estar dos días sin comida ni agua y se le está privando de su medicación habitual.
Las autoridades locales han elevado a 106 el número de personas que han fallecido en los incendios que se han registrado en la isla de Maui, en Hawái. Todavía hay centenares de personas desaparecidas, por lo que lo más probable es que sigan apareciendo cadáveres cuando se registren zonas en las que todavía no se han llegado equipos de rescate. Y el verano es una época de muchos viajes, de estaciones de tren, de aeropuertos, donde nos conectamos a redes wifi gratuitas de las que los piratas informáticos nos pueden robar datos. Paul Canales es experto en ciberseguridad.
Lo primero que recomendamos es que hagáis una copia de seguridad de todos vuestros archivos. Contraseñas, siempre muy largas y robustas. Y siempre diferentes para todos los sitios en los cuales tengáis contraseña. Y luego, no introduzcáis vuestros datos en cualquier página web. Pueden usarlos para robaros cualquier tipo de información.
Y tenemos ahora una noticia de Orange Empresas.
7 de cada 10 ciudadanos europeos realizaron compras online durante 2022 y más de la mitad lo hizo en empresas de su propio país. Porcentajes que, según la industria digital Ametic, seguirán creciendo, ya que el comercio electrónico ha aumentado su volumen de negocio en España casi un 12% en el último año.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto, ofreciéndote las soluciones y herramientas que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Te acordarás que cuando llegó al COVID todo el mundo se puso a teletrabajar desde casa, que sí. 3 años después las cosas vuelven a la situación de antes de que se produjera ese inciso del COVID. Es que el número de personas que no teletrabajan ningún día a la semana ha vuelto a niveles máximos. Según datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre, 17,9 millones de ocupados siempre acuden a su lugar de trabajo. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Claro, con estos datos la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué en España son tan pocas las empresas que apuestan por un teletrabajo, digamos, continuo, ¿no?
Pues mira, influyen varios factores. Uno de ellos es el cultural, porque las empresas españolas necesitan presencialidad. Y también depende del tejido empresarial de nuestro país. José Canseco es experto en recursos humanos.
En nuestro país, empresas de tecnología y empresas que se pueden llevar de forma remota, no hay tantas. Además, nuestro país es un país de servicios. En muchas ocasiones falta ese servicio al público, estar presente.
Además, en muchos casos, las personas que se integran en las compañías son jóvenes que necesitan una formación previa y es más recomendable pues hacerla de manera presencial.
Además, en esos casos es importante tener en cuenta que desde 2020 el número de ocupados que teletrabajan ocasionalmente desde su casa se ha cuadruplicado.
Sí, son 953.200 personas. Es una cifra residual si lo comparamos con los 21 millones de ocupados que tenemos en el país, pero es cierto que es una tendencia al alza.
La pregunta número uno en las entrevistas de empleo es precisamente cómo es la conciliación. Y la conciliación tiene más que ver con trabajar en la oficina 3 días y en mi casa, por lo que yo quiera, 2, que trabajar en remoto 100%.
Y cada vez son más las ofertas de trabajo que incluyen la posibilidad del teletrabajo.
Y luego hay profesiones que, por su naturaleza, como el sector servicios, por ejemplo, esa hostelería, ¿no? Esa tienda no pueden desarrollarse desde una oficina, hay que hacerlo físicamente, pero en otras empresas donde no se requiere una presencia física, sí se está apostando por él.
Sí, en aquellas áreas que han vivido una fuerte digitalización en los últimos años. Por ejemplo, el sector comercial y de ventas, la informática o las telecomunicaciones. Pero por lo que más está optando es por los modelos híbridos.
Hay gente que trabaja en modelos híbridos, oye, se pasa un día a la semana, lo normal está entre 2-3 días a la semana por la oficina para tener determinadas reuniones o reuniones de equipo, y hay gente que solamente va a la oficina cuando tiene que tener reuniones con clientes.
Y es que las compañías que apuestan por este tipo de modelos son más atractivas para los candidatos, un factor importante para reducir la rotación interna del talento.
¿Significa esto, Claudia, que cuanto más teletrabajo va mejor la cosa?
Pues no, porque si todo es teletrabajo, la productividad va a acabar descendiendo.
Si yo empiezo a trabajar en remoto, es muy probable que los primeros 3 meses esté encantado porque trabajo en mi casa. Los siguientes 6 meses, pues voy cogiendo hábitos que no tenía en la oficina y, por lo tanto, el mantenimiento a largo plazo de esa productividad y de esa diligencia conmigo mismo y con mi profesión es lo difícil del teletrabajo.
Además, los trabajadores tampoco quieren trabajar desde sus casas pues los 5 días de la semana y no pisar la oficina.
En conclusión, que este tipo de modelos, los híbridos, son bueno pues los que más le gustan a la empresa española. Van a ir poco a poco instaurándose en las empresas en las que se pueda teletrabajar, en las que la presencia física no sea fundamental. Así los trabajadores pueden disfrutar de las ventajas de todos, ¿no? De todos los modelos, de la flexibilidad de organizar la jornada cuando se hace desde casa y de la posibilidad de relacionarse con los demás en los días en los que se acude a la oficina de manera presencial. Y a ti te veo aquí, así que muy bien, Claudia.
Sí.
Gracias. A ti. Ahora voy a presentarte a Inés, que es una de las jóvenes menores de 25 años que busca trabajo en nuestro país. Son muchas, ¿verdad? Muchas Ineses tenemos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro en esta franja de edad se encuentra en el 28%.
Te usaban para trabajar gratis, no hacían las cosas que tenías que hacer para aprender. Simplemente te mandaban el trabajo sucio.
Inés estudiaba un grado superior de salud ambiental y cuando tuvo que realizar las prácticas de empresa, vio que nada era como ella había pensado. Le pagaban poco, tenía que trabajar muchas horas y no había posibilidad de conseguir trabajo fijo en la empresa. Esto quizás era lo fundamental. Antes que hacerle un contrato a ella, preferían llamar a otro becario. Algo parecido le ocurrió a Rafa. Él estudió trabajo social en Sevilla y después de un grado superior de deportes en Córdoba. Complementó su formación con 2 cursos especializados en quiromasaje deportivo, pero después de tantos años, lo único que consiguió fue un trabajo precario como masajista y por horas.
No tenía una estabilidad para poder organizarme en mi vida, que me hacían los contratos de mes en mes. No sabía si cuando acabase el mes me iban a volver a renovar. A lo mejor había días que podía salir a las 1:30 de la mañana, habiendo entrado a las 2, y entrando a las 9:30 y saliendo a las 5:30.
Rafa solo cobraba las horas en las que tenía clientes. El resto del tiempo lo pasaba en la consulta de brazos cruzados, a la espera de que sonase el teléfono y le saliera alguna cita. Además, firmaba contratos mes a mes, así que te puedes imaginar, ¿eh?, que de estabilidad poca. Estos son solo 2 ejemplos de casos de precariedad laboral. pero esto es una realidad con las que lucha en el día a día la Hermandad Obrera de Acción Católica, la UAC. Su presidenta se llama Maru Mejina. Hola, Manu, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Maru, ¿son los jóvenes como Inés o Rafa, dos de los testimonios que hemos escuchado, los que salen peor parados en el mercado laboral?
Sí, bueno, nosotros entendemos que fundamentalmente hay tres grupos que son los más afectados por la precariedad, por la precarización, diría yo, y por la explotación laboral y por la falta de poner en el centro el trabajo digno, ¿no? Que serían los jóvenes, las personas migrantes y las mujeres. Y son tres grupos que por distintas causas están en esa situación, ¿no?, de precariedad. Y yo creo que sobre todo porque, bueno, pues por la cultura, ¿no?, por el sistema que tenemos, un sistema económico que es depredador, ¿no?, que no pone en el centro a la persona, que utiliza a las personas para conseguir el máximo beneficio. Y claro, estamos hablando de tres grupos en los que les resulta más fácil este sistema explotar, digamos, a las personas.
¿Cuáles dirías que son los principales problemas, si se pueden enumerar, a los que se enfrentan a los jóvenes cuando terminan una formación y comienzan un trabajo? Quizá la expectativa que ellos traen y que luego muchas veces no se corresponde.
Claro, es el problema de fondo. El problema de fondo es que cuando una persona ha hecho una formación y tiene una determinada edad, quiere construir un proyecto de vida personal y familiar. Y acude además al mercado laboral esperando poder dar respuesta a esa expectativa, y lo hace con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y dispuesto a darlo todo, ¿no? Pero muchas veces lo que se encuentra es precisamente lo contrario, ¿no? No va a conseguir esa expectativa, su trabajo va a ser precario, va a ser un trabajo pues de corta duración, va a tener que flexibilizar todas las cuestiones de su vida, no va a poder trabajar en el lugar en el que vive, o va a tener que adaptar su vida a los horarios que se le piden desde el trabajo, o va a tener, digamos que la flexibilidad siempre corresponde a la persona trabajadora en lugar de a la empresa. Uh-huh. Y eso va creando un nivel de frustración y sobre todo de falta de poder desarrollar proyectos vitales.
Maru, quiero que escuches otro caso, el de Mari Carmen. Es una madre divorciada de 48 años que tiene dos hijos a su cargo. Ha trabajado ella sin contrato durante más de 20 años y ahora le han ofrecido uno temporal.
Actualmente estoy cobrando pues una nómina de 900.000 euros, que para mí eso comparado con antes pues es un mundo. En las prácticas eran un mes, pero a los 15 días que me llamó mi jefe de tienda, que mira que te vamos a contratar, yo recuerdo que lo abracé y lloré.
A Mari Carmen le hizo muy feliz ese contrato de temporal. Yo no sé si esta también ofrece a oportunidades a determinados colectivos o es parte de la cultura que todos tenemos de precariedad.
Creo que sí, que más bien esto segundo, ¿no? Es verdad que el trabajo es escaso y esa es la manera en la que es muy fácil que todo, ante la necesidad de trabajo, pues nos parezca buena solución cualquier trabajo, ¿no? Aunque muchas veces pues ocurre, como puede ocurrir en el caso de Mari Carmen, ¿no?, que estamos hablando de trabajadores pobres, trabajadores que aún estando a disposición del trabajo, no llegan a fin de mes.
Uh-huh. ¿Y las mujeres?
Esta situación hay que cambiarla, ¿no? ¿No? Y yo lo que se le diría tanto a unos como a otros es que hace falta que se acerquen a las organizaciones sindicales, que hay que organizarse para conocer los derechos y para luchar por ellos. Eso es importante. Tenemos que cambiar ese mercado de trabajo.
Maru, yo no sé si, como en el caso de Mari Carmen que hemos escuchado, cuando encima a esto, a que eres joven, se suma el factor mujer, es todavía más complicado por aquello de, bueno, pues o puede estar teniendo hijos a su cargo o los va a tener en un futuro próximo.
Sí, vamos, los datos los tenemos ahí, ¿no? La desigualdad, sobre todo, se estanca, sigue existiendo, creo que porque no hay trabajo digno. El trabajo digno es lo que más ayuda a las personas a estar incorporadas a la sociedad, ¿no? A tener derechos, a poder vivir de manera digna. Y cuando no lo tenemos, pues ocurre esto, estamos en esa debilidad. Las mujeres son de las que más sufren esta situación.
Uh-huh. Durante el Puente de la Asunción habéis celebrado vuestra Asamblea General en Segovia y habéis tenido, bueno, pues una participación importante. También habéis estado acompañados por obispos, por gente externa al movimiento. Incluso habéis recibido el mensaje del Papa Francisco y otro del presidente de la Conferencia Episcopal, del Cardenal Omella. ¿Qué os han transmitido?
Sí, bueno, el comunicado del Papa, este saludo que nos hizo, pues fue muy especial, ¿no? Un mensaje en el que nos habla de la importancia del trabajo como componente para eso, para dignificar la vida de las personas, ¿no? Y como medio del trabajo, es ese medio, nos decía, para colaborar en la obra de creación de Dios, ¿no? Y para seguir avanzando hacia el bien común. Él nos anima a seguir siendo una iglesia que acompaña desde las periferias, que se implica acercándose a aquellos que sufren la precariedad laboral y la falta de oportunidades. Nos habla de que tenemos que ser una presencia activa, que tenemos que estar junto a las personas trabajadoras, a esas personas que se enfrentan, pues como estos casos que hablábamos, ¿no? A la desesperanza, a la exclusión debido a la falta de trabajo. Y nos anima a seguir haciendo esto, ¿no? A continuar tejiendo vínculos de fraternidad, como recogemos nosotros en nuestro lema, ¿no? Uh-huh. Y por su parte, el cardenal Omella, pues también nos hablaba de nuestro lema, ¿no? Decía que definía muy bien lo que hacemos, porque está en plena sintonía con la iglesia que sueña Jesucristo, nos decía, ¿no? Y que tenemos que seguir colaborando a hacer esa casa abierta a los empobrecidos del mundo, que hay que sembrar semillas de reconciliación en la sociedad y que tenemos que ofrecer el encuentro personal con Jesucristo y ofrecer la iglesia, ¿no? Para que podamos ir cambiando esa sociedad que deshumaniza.
Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica de la UAC, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope para explicar cómo ve la Iglesia los problemas que surgen en el mercado laboral, que ya vemos que son muchos. Gracias, Maru.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya sabes que hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando, bueno, pues por aquel artista, por aquel cantante, por aquel actor que tú no jubilarías nunca, porque Madonna, a pesar de que ha cumplido los 65 años, dice que va a seguir mucho más en el escenario. ¿Qué nos dice Mariano desde Santander?
Yo no hubiera jubilado a los que se han marchado, pues a Michael Jackson, por ejemplo. Aquí yo creo que a Julio Iglesias nunca le dejaría jubilarse. Yo creo que por lo campechano que es, ¿eh? Y eso que no soy muy fan de su música, pero sí de su carácter como persona. Fíjate qué curiosidad, ¿no?
Silvia, que nos oye siempre desde Málaga, llevaría muy mal que se jubilase su cantante favorita. ¿Cuál es?
Yo no jubilaría nunca, nunca, nunca a Rosario Flores. Solo he ido a un concierto suyo, pero es que ese concierto se me queda grabado en el alma y en el corazón. Porque es que menudo concierto, menudos temazos, menuda puesta en escena, los bailes, ese arte, el quejío, todo de su madre, además, increíble. Una artistaza, además, es súper maja y me cae genial. Y bueno, ya, obviamente, con el final, que ya en todos los conciertos hace el pachuru, pachuru, o sea, a mí me vuelve loca.
Papachuru, pachuru, pachuru. Ay, Rosario Flores, bueno, pues ¿a qué cantante, a qué artista, a qué actor, oye, a qué científico tú no jubilarías nunca? O incluso dices, oh, a mi médico de cabecera no le jubilaría nunca porque es maravilloso. Bueno, pues cuéntanoslo en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000. Ahora, Cope, tu información más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama droga zombie o fentanilo y es un sedante muy popular en Estados Unidos. Seguro que has visto alguna imagen en televisión, en los periódicos, en las redes sociales y has leído o escuchado los efectos que deja en las personas que lo consumen. Esta sustancia se da a tu cuerpo y bloquea los sentidos y movilidad, convirtiendo a las personas en auténticos zombies sin reacción. Su expansión a otros países ya es una realidad y desgraciadamente podría también estar llegando a España y también a nuestra comunidad. Algo que nos ha confirmado a COPE Sergio García, psicólogo sanitario y experto en adicciones.
Está en el mercado, pero está en el mercado de una manera escondida. Aunque en este momento no es la misma gravedad que en Estados Unidos, ya se puede decir que esta droga ha cruzado el charco, pero lo está haciendo de manera clandestina y...
Enseguida vamos a conocer más de esta droga que la ONU considera la más letal de las sintéticas. ¿Cómo podemos estar atentos para detectar su consumo en nuestro entorno? Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida hablamos del fentanilo, pero ahora es momento ya de conocer, como siempre, cómo se circula por las carreteras de nuestra región. Y en la Dirección General de Tráfico está Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Jaime. Y quiero invitarte un día más a uno de nuestros restaurantes favoritos aquí en COPE, ya sabes, Atrapallada, que está en el Paseo de las Acacias número 12, que por supuesto está abierto en agosto, claro que sí, allí se está estupendamente, muy fresquito, así que además puedes estar tomándote, pues yo que sé, por ejemplo, unas empanadas, un marisquito rico, un pescado, carne, en fin, además todos los productos son fresquísimos, de primerísima calidad, y además tienen una excelente bodega y un trato pues muy familiar. En el Paseo de las Acacias número 12, Atrapallada. Importante, como siempre, reservar, aunque sea agosto, en este número de teléfono 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente. Los nervios de bailar contigo, juega conmigo. Porfa, no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear.
El fentanilo, así se llama la droga más conocida, la droga zombie, que está de moda, arrasa desde hace meses en países como Estados Unidos o México. Allí es que su consumo se ha disparado y sus efectos son terribles, son devastadores para las personas, provocando pérdidas de conciencia o incluso pueden entrar en coma por la depresión respiratoria que produce este opiáceo en el cuerpo, además de una completa adicción por parte de esas personas que lo consumen. Beatriz Martínez, la directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en Juventud. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Beatriz, yo no sé si tenéis constancia de que esta droga podría estar entrando en nuestro país y, pues, puesto también en consecuencia en Madrid, en nuestra región. ¿Qué datos tenéis?
Bueno, en principio el Plan Nacional sobre Drogas está siempre alerta, pues por, como comentabas, pues la crisis de fentanilo que se ha producido en Estados Unidos, y los datos de prevalencia no indican que haya ninguna situación similar a la que se está viviendo en Estados Unidos. En principio, se consume un 15,9% de personas lo han utilizado alguna vez en la vida. Uh-huh. Y lo han hecho en prácticamente todos los casos para el tratamiento del dolor. Porque esta sustancia se utiliza fundamentalmente, es un opioide sintético y se utiliza fundamentalmente para como analgésico, como sedante, etcétera. Es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina y por eso se utiliza con receta médica en la gran mayoría de los casos y con prescripción médica y con vigilancia médica. Jo, entonces, sí, en principio, sí. En España, estos son los datos en general. Pero siempre se tiene que vigilar el número de personas que lo utilizan sin receta médica o que no están siguiendo las prescripciones o que no se utiliza para el tratamiento del dolor, tanto crónico como agudo, como casos de operaciones, en traumatología, en oncología, etcétera, y que se utilice para temas recreativos porque, claro, como decías, tiene un alto poder adictivo.
Claro, claro.
Y puede producir sobredosis y por tanto, muerte.
Claro. Uh-huh. ¿Y qué es exactamente? ¿Qué es esta sustancia?
Es un opioide sintético que sirve como analgésico y como sedante.
Claro, y tomado, imagino que en una alta cantidad es lo que produce todos estos efectos que estamos hablando, ¿no?
Bueno, en general, como decimos, como se suele utilizar con prescripción médica, y además hay varios formatos, hay de una liberación más lenta. Y esto, realmente produce menos adicción que las que pueden ser más de liberación rápida, que, como digo, solo nos debemos de preocupar en el caso de que se utilice sin receta médica o como droga, es decir, recreativo, como uso recreativo. Que se ha dado en algunos países, pero poco, se ha dado poco. Y además también lo que se ha visto, y por eso ha preocupado un poco, o sea, además de lo que hemos visto, lo que estamos viviendo en Estados Unidos, preocupa porque sí que se ha visto en algunos países, no en España, que se ha mezclado con otro tipo de sustancias porque es más barata y entonces por
eso iba yo, pues, claro, me imagino que mezclada con otras sustancias ya el efecto es, pues eso, devastador, lo que estamos diciendo, ¿no?
Bueno, sí, pero en el caso de Estados Unidos, como digo, quizás no ha sido es el problema en Estados Unidos fue que se taparon, si lo pudiéramos decir así, se ocultaron su carácter, algunos de los efectos nocivos, o sobre todo su carácter adictivo. Y entonces se prescribió mucho, excesivamente. Uh-huh. Y cuando ya las personas ya no tenían esa prescripción médica, pues entonces iban al mercado ilegal a buscarlo. Entonces ahí es donde no supieron tratar, efectivamente no supieron dosificarlo y entender que podía producir una adicción en las personas que estaban siendo tratadas con esta sustancia.
Pues muchas gracias, Beatriz Martín, directora general de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en Juventud. Muchas gracias por estar en Mediodía COPE y, bueno, pues conocer un poquito más de este fentanilo, esta droga más conocida como droga zombie, que, bueno, está arrasando, como nos está contando ella misma, desde hace ya muchos meses en países como Estados Unidos o México, y que esperemos que tarde en llegar aquí a España y, por supuesto, a nuestra comunidad. Beatriz, gracias, muy amable.
Gracias a vosotros. Buen día.
Adiós. Bueno, ya sabes que a las 2 y 20 tienes más información local, más información de Madrid en este miércoles en el que sigue el calor, ¿eh? No te libras, aviso amarillo en toda la región, excepto en la sierra, hasta las 8 de la tarde. Hoy vamos a llegar a por encima de los 35 grados de temperatura máxima. Eso sí, las mínimas se quedan en los 19 y los 20 grados, así que de momento las temperaturas mínimas nos están dando un respiro. Eso sí, todos los parques de la ciudad, te recuerdo, incluido el Parque del Retiro, siguen teniendo zonas balizadas hasta las 6 de la tarde. Sigue ese Mediodía COPE con más cosas, ahora con Sofía Buera.